Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de Sanidad y de Políticas Sociales en funciones de la Comunidad de Madrid. Enrique Escudero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuándo va a comenzar aquí en la Comunidad de Madrid a ponerse la segunda dosis de la vacuna a los menores de 60 años, alrededor de 140.000 personas, si no me corrige usted, que ya tienen puesta la primera de AstraZeneca?
Bien, pues será en cuanto el Ministerio salte el último obstáculo que se ha generado a sí mismo, que es ahora que, según dijo la ministra, y no lo dijo en el pleno del Consejo Interterritorial, pero sí en la rueda de prensa, que tenía que ver cómo se pronunciaba el Comité de Bioética sobre el consentimiento informado. Lo cual, no sé, espero que la solución se tome rápido, pero no creo que tarde muchos días en tomarse esa solución. En cuanto se tome esa decisión, perdón, pues entonces comenzaremos con esa vacunación de segundas dosis.
¿No se habló en el Consejo del consentimiento informado?
Pues se habló en el sentido de, o sea, sí se habló del consentimiento informado, pero no que el Comité de Bioética era el que tenía que tomar la decisión sobre si se pedía ese consentimiento informado para recibir la segunda dosis. Ellos pedían, o sea, para consentimiento informado para AstraZeneca, lo cual nosotros nos opusimos porque nosotros entendíamos que lo lógico, lo razonable, lo que defiende la EMA, lo que defiende las sociedades científicas, es que la segunda dosis se ponga con AstraZeneca, y lo anormal es ponerla con Pfizer, con lo cual entendíamos que el consentimiento informado sería para las personas que quisiesen la segunda dosis con Pfizer, no con AstraZeneca. Pero bueno, el ministerio, que a veces es un perfecto generador de problemas, pues ahora nos genera otro más con el consentimiento informado.
Al final, vale todo. ¿Usted cuál recomienda de las dos?
AstraZeneca, es lo que la postura que ha tenido la Comunidad de Madrid. Con las personas que tengan la primera dosis de AstraZeneca, la segunda de AstraZeneca, igual que el que tenga Pfizer, la segunda con Pfizer, el que tenga Moderna, la segunda con Moderna. Eso es lo que define el organismo regulador, que es la Agencia Europea del Medicamento. Es lo que demuestra la experiencia internacional. Ya hay solo en Reino Unido 30 millones de vacunados y creo que son 8 millones con segundas dosis de AstraZeneca. Y bueno, aparte de esos efectos adversos descritos en todas las vacunas, desde luego que es lo suyo y lo lógico, y no hacer esta vacunación heteróloga de la que no hay experiencia, y sobre todo se toma esa decisión basada en un estudio que, con todo el respeto, es un estudio del cual no se puede sacar ninguna conclusión para poder vacunar con Pfizer.
¿Por qué no se fía usted del estudio del Instituto de Salud Carlos III? Porque solamente se ha hecho con 600 personas.
Porque primero por el número de personas, exactamente, solo con 600, y luego porque este objetivo, lo que tiene que este ensayo, lo que tiene que medir es la seguridad y la eficiencia de la vacuna. Si estaba orientado solo para saber si genera más anticuerpos el vacunar con Pfizer después de haber puesto AstraZeneca, eso ya lo sabíamos antes de realizar el estudio. Eso no hacía falta hacer un estudio con 600 personas. Realmente ellos, el planteamiento del Ministerio era: hacemos el estudio por un principio, porque como hemos condicionado la vacunación de AstraZeneca y por ese principio de prudencia, vamos a buscar otra solución distinta. Pero claro, es que 600 personas frente al estudio que tiene el Reino Unido, bueno, no el estudio, la realidad, que son sobre 30 millones de personas, y lo que dice, bueno, los efectos adversos de primera dosis ya están descritos, pero de segunda dosis es que todavía son menores o prácticamente inexistentes. Con lo cual no entendemos, insisto, no entendemos el porqué de esta decisión y el porqué generar este problema y esta confusión a todos los madrileños que tienen esa primera dosis y que, pues lógicamente, tienen sus dudas, y es normal entenderlo, porque ese problema lo ha generado el propio Ministerio.
¿Usted mantiene la consulta que va a hacer a la Agencia Europea del Medicamento sobre la mezcla de vacunas? ¿Va a hacer la consulta?
Sí, necesitamos también saber exactamente cuál es el planteamiento del consentimiento informado, que es lo que dijo ayer la ministra, que va a hacer el Comité de Bioética, y a partir de ahí hacemos esa consulta. Y sobre todo, también otra de las cuestiones graves, es que todo esto se hace con diálogo. Me refiero, no hay ni un documento sobre el que podamos basarnos, sobre el que podamos contar a la opinión pública. Es decir, yo le pedí ayer que cuál era el pronunciamiento exacto de la Agencia Española del Medicamento, que es el organismo regulador en España, que nos dijese exactamente por qué se permitía vacunar la segunda dosis con Pfizer. ¿En base a qué? Que tengan que decirlo, porque la ficha técnica de los de las vacunas no está contemplado, que nos digan exactamente el porqué de esa vacuna y sobre todo, que yo creo que con rigor hay que hacerlo, con un documento que avale esa decisión. O sea, y no, es que tengo que decir cosas tan importantes y tan sangrantes como que en la Comisión de Salud Pública la decisión se votaba sobre una frase. Una frase, es que es así de duro. O sea, el estudio de Carlos III, nosotros no hemos recibido las conclusiones de ese estudio. Los hemos sabido por una rueda de prensa. Es que todo es así. Y entonces, o sea, una decisión de este calado, que probablemente sea la decisión más importante en cuanto a la vacunación, después de la compra de vacunas, o sea, es que el Ministerio lo despacha de esta manera y es algo que no podemos tolerar.
¿Cuál era la frase?
La frase es, mire, la tengo aquí, se la voy a leer.
Sí.
Es exactamente, en relación a la petición por escrito sobre la votación, sería administrar la vacuna AstraZeneca a personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Punto. Eso es lo que se, es con esa frase fue lo que se debatió en la ponencia de vacunas. ¿Usted piensa que con esta frase, o sea, sin tener las conclusiones, sin tener las bases del estudio, sin hacer un preámbulo, una introducción al por qué se puede tomar una decisión de ese calado? Nosotros creemos sinceramente que no.
Dígame, las personas que están en este supuesto, las 140.000 personas en Madrid, cuando el comité de bioética se pronuncie y diga que puede haber un consentimiento informado y ustedes le citan para vacunar, y llega a ese momento y dice, yo no quiero la de AstraZeneca, quiero la de Pfizer, ¿ustedes qué hacen?
Bueno, pues es lo que estamos mirando a nivel organizativo, cómo se hace. Lógicamente podremos establecer, como la citación se hace por SMS, dentro del SMS plantearemos esa posibilidad de tener la vacunación de AstraZeneca y de alguna manera trataremos de que ese consentimiento informado vaya asociado a esa citación para sobre todo agilizarlo, porque esto tiene una traducción. Y luego también incógnitas que nosotros planteamos, decir, bueno, y con todas esas vacunas de Pfizer que estaban planteadas para vacunar a otros grupos de edad, ¿qué se va a hacer? Porque claro, lógicamente ahí, sin saber exactamente cuál va a ser la decisión sobre el ciudadano, que también me parece grave que en este entorno de pandemia hagamos al ciudadano decidir sobre el tipo de vacuna que quiere para él, o sea, que tiene que ser un juicio de valor del propio ciudadano, de su capacidad de información. Nosotros trataremos de dar esa información de la mejor manera posible para que esa toma de decisión, que ya es muy personal, se pueda hacer de una manera, digamos, sensata y conforme a lo que es mejor para él. Pero nosotros lo que haremos, toda esa parte, claro, tiene una repercusión en la parte organizativa, en la parte de la citación, en la parte de la aceptación y, claro, lógicamente, la conservación de la vacuna AstraZeneca es distinta a la de Pfizer. Y no la de Pfizer la estamos administrando en todos los puntos. Entonces, bueno, también requiere una decisión de dónde se van a vacunar los que elijan con Pfizer y dónde se van a vacunar los que elijan AstraZeneca, lógicamente.
Pero solamente, en este caso, los menores de 60 años a los que se le administró AstraZeneca. Por lo tanto, esto altera el conjunto de la vacunación y puede retrasar la vacunación de otras franjas de edad porque ustedes tienen que destinar vacunas de Pfizer a los que no estaba previsto.
Claro, lógicamente, porque ahora, claro, de esos 140.000 que nosotros teníamos previstas con esa dosis de AstraZeneca que, bueno, siempre en previsión de lo que vayamos recibiendo de AstraZeneca, lo teníamos ya perfectamente, digamos, preparado, pues ahora pues habrá que plantearse otro horizonte porque, claro, no sabemos exactamente de esas 140.000 personas. Ya sí que se han manifestado pues grupos pues de sobre todo de fuerzas y cuerpos de seguridad en el sentido de que quieren AstraZeneca, también de un sindicato de profesores de enseñanza privada y concertada también han pedido AstraZeneca, pero bueno, habrá gente que decida ponerse la segunda vacuna con Pfizer por las cuestiones que sean. Y entonces nosotros tendremos que tener preparado pues para poder administrarle. Y lógicamente también algo que vamos a perder esa oportunidad porque con AstraZeneca el Ministerio tiene un acuerdo, creo que es una recepción de 5.600.000 vacunas, que también nos expliquen qué va a ocurrir, porque si en un entorno de pandemia vamos a dejar en la nevera esa cantidad de vacunas, pues lógicamente me parecería una decisión bastante errónea.
No sé si, y termino con este asunto antes de preguntarle por otras cuestiones, ¿se va a pasar el efecto de los que tienen puesta la primera vacuna al ritmo que vamos? ¿Cuánto tiempo falta para que los primeros que les tocaba la vacuna les toque? Y no, te lo digo por el comité de bioética, por la prisa que se puede dar, no sé.
Claro, sí, porque lo que dice la ficha técnica de AstraZeneca que la segunda dosis debe administrarse entre la décima y la duodécima semana.
¿Entonces?
El ministerio ha retrasado 4 semanas, pues habrá que plantear exactamente Cuando se administra esa segunda dosis, cuál es la respuesta, ¿no? Que es cuando se produce el boom de anticuerpos, ¿no? Que es, así lo definen. Entonces, vamos a ver exactamente si con 4 semanas después esa decisión no va a tener repercusión sobre el grado de inmunización, que es algo que esperemos que no sea así, pero vamos, desde luego, lo suyo es administrar la vacuna tal y como responde esa ficha técnica, y por eso y los ensayos clínicos determinan esos espacios, esos periodos de tiempo.
Pero les toca ya a muchos de ellos, ¿no? Les toca ya a la final de mayo,
Sí,
¿no?
bueno, de hecho hay algunos ya que están por encima de esa de la semana número 12. Hay
Ajá.
algunos ya que están en ese espacio de ampliar a 16, en esa decisión que tomó el Ministerio. Ya ahí creo que son exactamente 14.000 madrileños que les tendrían que les tendríamos que haber vacunado esta semana.
Dígame, ¿por qué ha subido la incidencia acumulada 14 días esta semana en Madrid y qué previsión tiene para los próximos días?
Sí, bueno, realmente subió solo un día, que fue antes de ayer, si no me equivoco, que subió de 239 de incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días a 249, pero es un efecto que lo definió el equipo de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, motivado por el festivo del 3 de mayo. Ayer, de hecho, bueno, no bajó mucho, pero sí bajó a 247, y sobre todo el horizonte que nos plantea siempre la tendencia que nos marca la incidencia acumulada a 7 días, que está en 105, y como es menos de la mitad de la incidencia acumulada a 14 días, la tendencia entendemos que va a seguir descendiendo. Y plantearlo no solo la incidencia acumulada, sino condicionada al número de inmunizados que tenemos. El dato de ayer, creo que estamos ya en 3.100.000 vacunas, es el dato que tenemos administradas, de los cuales de primeras dosis son aproximadamente 2.100.000, y de segundas dosis pues casi 1 millón, lo cual ya es una cifra. Eso significa que con esa incidencia acumulada, digamos, hay menos huéspedes donde el virus pueda hospedar, ¿no? Que si me entiende, o sea, que hay menos personas sobre las que se puede contagiar o pueden contagiar, con lo cual, y eso sí que se nota mucho más, porque esto no lo habíamos vivido en ninguna de las olas, digamos, el comportamiento asistencial, el descenso es mucho más pronunciado en comparación con el descenso que estamos detectando en la parte epidemiológica, lo cual indica, y sobre todo por la edad de ingreso de los pacientes, que cada vez va siendo menor.
Dígame, ayer el Hospital Zendal dio de alta a su paciente número 5.000. El objetivo es que los pacientes que vayan quedando de COVID solo estén en el Zendal en Madrid.
Sí, es el objetivo principal, así lo transmitimos en las reuniones de gerente, que para tratar sobre todo de centralizar que todos los pacientes, además es un hospital ahora mismo, su misión es monográfico COVID, ¿no? Con su hospitalización, con su UCRI, con su UCI, con su unidad de recuperación post-COVID, y también con su módulo de vacunación, y lo que pretendemos es que esa derivación se haga de manera preferente a Zendal, para que el resto de hospitales puedan recuperar toda su actividad no COVID con la mayor celeridad posible. Se está cumpliendo en la mayoría de los hospitales. Pues ahora mismo creo que el Zendal debe estar sobre los 300 pacientes ingresados, creo que son 26 de UCI y unos 200, 280 más o menos de hospitalización. Claro que es que el hospital que más pacientes COVID tiene, creo que son 70, o sea, que imagínate que tiene 4 veces más del hospital que más tiene, ¿no? Y eso, pues yo creo que nos permite que estratégicamente podamos hacer esa derivación, y bueno, en eso vamos a seguir y tratar de que se produzca esa derivación preferente. Y además es que ahora el perfil de los que vamos derivando es un perfil muy muy de la edad de los pacientes que tenemos ahora, con lo cual yo creo que esa derivación se va a continuar haciendo durante bastante tiempo.
En su condición también de consejero de Políticas Sociales en funciones de la Comunidad de Madrid, le pregunto ya si sabe cuántos menores no acompañados de los acogidos ya en Ceuta antes de la avalancha de esta semana, de los 200 que estaban acogidos, que necesitan ser dispersados por la península y repartidos entre las comunidades autónomas, ¿cuántos van a llegar a Madrid?
Sí, bueno, lo que nos envió vamos, un informe el ministerio, y dijo que para la Comunidad de Madrid eran 20. Las dos comunidades que recibían 20 menores no acompañados de Ceuta eran Galicia y Madrid. Introdujeron unos criterios de renta per cápita de población, Bueno, algo que la verdad es que resulta sorprendente que con ese carácter de urgencia se convocase esa reunión ayer a las 3 de la tarde y sobre todo, claro, que siempre el ministerio cuando genera un problema habitualmente te lo traslada, pero no te dice cómo se materializa, si qué financiación recibes, qué dotación presupuestaria, porque claro, tengo que decir que en el año 2020 la Comunidad de Madrid atendió a 826 menores no acompañados y el presupuesto que recibimos fue 0 euros exactamente para dar esta respuesta, lo cual nos sorprende muchísimo. O sea que el criterio se utilizan criterios de renta per cápita de población, pero en la parte económica, además cuando el problema es del gobierno de España por esa falta de control fronterizo, pues lo trasladas a las comunidades autónomas para que tengamos que atender a estos menores.
Por cierto, que estamos muy cerca ya de la sesión de investidura en la Comunidad de Madrid, de la negociación de la investidura de la señora Díaz Ayuso. Ayer en el Parlamento de Andalucía, Vox advirtió al gobierno regional de que retiraría su apoyo si acepta a menores no acompañados de los que han llegado a Ceuta. ¿Qué harán ustedes si Vox pone condiciones de apoyo al PP con esta cuestión?
Bueno, de momento Vox no se ha pronunciado al respecto en la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros una vez que tiene, o sea, la respuesta, además por una cuestión de legislativa, la comunidad por la ley del menor tiene que tener esa responsabilidad con esos menores. Eso es algo que tenemos que cumplir y nosotros pues lo haremos. Es verdad que no nos hemos, además así ayer lo mostramos en esa reunión del Consejo Territorial, que no se pueden hacer las cosas de esta manera, ¿no? Esto requiere haber hecho una estrategia, he tenido unos criterios mucho más claros a la hora de tomar este tipo de decisiones y no por la vía de la imposición, que fue lo que nos hicieron ayer. Pero en cualquier caso, pues nosotros iremos viendo cómo evoluciona. Vamos a pedir al ministerio pues que más explicaciones al respecto y a partir de ahí, bueno, pues tendremos que actuar, lógicamente.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad y de Políticas Sociales en funciones de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y que le vaya bien.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós.
Adiós.